De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este martes 23 de abril. Dice los del tiempo que es un día de lluvia, este día del libro, con lo cual paraguas y libro es lo más recomendable. Y una gabardina, porque hace fresco, ¿eh? Tiene usted que salir a la calle, que sin duda tendrá usted muchas cosas que hacer en el día de hoy, o está en ello, no se olvide del abrigo, porque en fin, más de 15 grados no vamos a tener. Ahora mismo es relevante saber la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues situación cada vez más difícil en todos los accesos, sobre todo en la entrada a la capital por la 6, desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. También está muy saturada la A5 en la zona de Alcorcón y en Campamento. Y la M40 también en situación muy complicada a esta hora. Hay tráfico muy saturado en los tramos habituales, especialmente en sentido norte. Y también en la M50 hay muchos problemas en Alcorcón, dirección carretera a Coruña, también en Fuenlabrada, en ambos sentidos.
En cuanto a la circulación por las calles de Madrid en este martes, en el que ya hay colegios y se nota a diferencia del día de ayer, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Así es, finalizaron ya las vacaciones de Semana Santa. Hoy más nivel circulatorio y sobre todo que hace unos minutos comenzaba a llover, hasta el momento de una forma suave, pero la situación circulatoria tiende a estropearse con la aparición de la lluvia. Es un dato que ya han de calcular, sobre todo los conductores de la M30, los que toman el sureste de la autovía, porque alrededor de las 7 se producía una colisión múltiple a la altura del puente de la Avenida de América, en esa incorporación, en ese cambio de calzada lateral a central. Ya vemos que por fin ha quedado expedita la calzada, así que a partir de ahora irán mejorando las cosas, pero en este momento, sobre todo la calzada lateral de Nudo Sur, puente de Vallecas en sentido norte, ténganlo en cuenta y se pueden evitarla mucho mejor.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Madrid de Renfe ni en la red de metro, aunque como estamos contando desde primera hora de la mañana, lo de la línea 2 de metro va para un poquito más largo, pero no solo el cierre, sino el número de estaciones cerradas, Carlos Ibáñez.
Sí, porque llevamos meses contándoles que el tramo cerrado en esa línea 2 es entre Retiro y Sol, pero ahora se extiende hasta la estación de Ópera, cuando desde mañana y hasta el próximo día 13 de mayo. Ténganlo en cuenta, se cerró la línea el pasado 25 de enero y tiene plazo de reapertura para finales del mes que viene. Eso sí, a partir de mañana creo que también se amplía, Juan Pablo, el número y el recorrido de autobuses que sustituyen a ese tramo cortado en la línea 2.
Todo esto es por la afectación de un subterráneo que se está haciendo en el edificio de la Operación Canalejas, que
Correcto.
Ha tocado el túnel del metro.
El túnel del metro, en un tramo de ese recorrido, se están realizando obras de reparación que van a correr, dicen, a cargo de OHL, ya veremos, y esa es la causa desde el pasado 25 de enero, ¿eh?
Gracias, Carlos.
De nada.
Aquí estamos, reunidos en tertulia, en este martes 23 de abril. Juan Luis Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con pocas horas de sueño, supongo.
Muy poquitas.
Pero bueno.
Esta del ser yonki de la política y de los debates, pues no pasa nada, lo llevamos con dignidad.
Pues hoy tienes la segunda parte. ¿Qué tal, Álvaro Nieto? ¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, lo llevo regular, efectivamente, durmiendo mal y
Porque
poco.
Tú, además de seguir los debates, también moderas debates.
Efectivamente, y modero debates muy temprano también.
Muy temprano, por la mañana y un lunes después de Semana Santa, con lo cual lo tuyo, tuyo es heroico. Luego lo contamos, el debate que moderaste ayer de Voz Populi con los portavoces económicos de los cinco.
Sí, el auténtico debate a cinco.
Lo moderaste tú.
Sí, lo moderé yo.
Luego nos dice los apuntes que tomaste. Hola, Manuel Marín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
También con pocas horas de sueño, porque estuviste siguiendo el debate y escribiendo hasta altas horas de la madrugada, que se decía antes.
Sí, pero yo no soy un yonki. lo hago por trabajo.
¿De qué tenemos que hablar hoy? Sorpréndenos, Javier Fernández Arribas.
Juan Pablo, mucho que comentar esta mañana, muchos detalles del primer debate en la televisión pública con los cuatro candidatos y esta noche el segundo asalto en Antena 3. Pero antes, algunos asuntos a tener en cuenta. Los graves daños que han sufrido varias localidades de Levante por las lluvias torrenciales, por esa gota fría, Jávea, Denia y otros lugares de Murcia. ¿Qué tendrá esa zona? Que o no llueve nada o llueve torrencialmente y arrasa con todo. ¿Qué opinión le merece a nuestros compañeros de tertulia? Que, por cierto, ni una palabra sobre el agua en el debate de los candidatos. Es una pena, porque es uno de los graves problemas que tiene España y buena parte del mundo, pero España en concreto. ¿Qué falta hace una política integral del agua con los trasvases necesarios y posibles, entre ellos el del Ebro, que Rodríguez Zapatero derogó de manera frívola, como siempre, por presiones de los políticos catalanes, algunos sentados ahora en el banquillo del Supremo? ¿Hace falta ese plan hidrológico o el que ahora se decida? Pero es imprescindible que haya solución, porque hay agua para todos y el agua no es de nadie. Además, hoy es un día triste para Galicia, para España. Esa pareja de españoles, de gallegos asesinados en Sri Lanka por la barbarie terrorista de un grupo islamista local con apoyo exterior. Lo comentábamos ayer. Mucho cuidado con los retornados, que han demostrado que aprendieron bien la lección de matar en Siria y en Irak. Y Sri Lanka no está tan lejos. Creo recordar que tampoco hubo mucho tiempo para la lucha contra el terrorismo en el debate. Ya sé que los tiempos están muy tasados, quizá excesivamente tasados, y que no se pueden tocar todos los temas, pero bueno, esa es una forma de demostrar las prioridades de cada dirigente político. Están nuestros contertulios deseosos ya de comentar quién ganó, quién perdió, o ganó poco o perdió poco. Echando un vistazo a todos los medios, hay coincidencia en que Sánchez no anduvo cómodo y sorprendió que al final del debate fuera José Luis Ábalos quien saliera también en Televisión Española a dar su versión y sus argumentos, como si quisiera remediar algo. Rivera estuvo combativo y ágil, muchos le dan como ganador. Repartió a derecha e izquierda, incluso Pablo Casado, que adoptó un perfil institucional serio y riguroso, se vio sorprendido en alguna ocasión. No en el tema catalán, que utilizó con firmeza para acorralar junto con Rivera a Sánchez, como en el tema económico también y de las pensiones. Y quien tuvo una actuación singular fue Pablo Iglesias, que ha redescubierto la Constitución, afortunadamente, y nos leyó varios de sus artículos. Después mostró su frustración porque preguntó tres veces a Sánchez si iba a pactar con Rivera y no consiguió respuesta. Esta noche más, y una incógnita que planteo. ¿Este debate puede decidir las elecciones? ¿Convencer a los indecisos? Veremos.
Pues dicen las encuestas que hay entre 7 y 8 millones de indecisos. Yo no sé si estaban todos los indecisos viendo la televisión ayer, porque son casi 9 millones los espectadores que de media siguieron, porque hay, por supuesto, momentos en los que hubo más espectadores, pero la media son 9 millones, un 43,8% de cuota de pantalla, porque hay que sumar todos los canales que estaban ofreciendo el debate, que fueron unos cuantos, entre otros, por ejemplo, Telemadrid. La porción más grande de la audiencia se la lleva Televisión Española, con los 7 millones y marca un 35,8% de cuota de pantalla. Pero el dato global son los casi 9 millones de espectadores, un 43,8%, e incluso el punto más alto del debate, quien según vaya pasando la mañana iremos sabiendo cuál fue, pudo alcanzar hasta los 14 millones de espectadores. El caso es que esa media de 9 millones demuestra que algún interés había, ¿o no, Juan Luis Sánchez?
Había interés, y eso que el formato, ya se dice muchas veces, pero es cierto, no era el más ágil, no era el más cómodo para ver, incluso los momentos en los que los candidatos se miraban entre sí, era difícil ver la cara de quien era interpelado, ¿no? Y lo vimos en algunos cruces de palabras entre Pedro Sánchez y Casado, ¿no? Que Casado quedaba como en escorzo, de espaldas. En fin, yo sí que eché de menos un poco más de riqueza audiovisual, vamos a decirlo así, aunque siempre lo típico es criticar la realización. Pero bueno, es solo un detalle. Más allá de eso, todo el mundo hoy se pelea por dar un ganador. Yo creo que es que era imposible que hubiera un solo ganador o un solo perdedor, porque había ayer dos debates en uno. Estaba el debate 4, pero en realidad era un debate a la izquierda y un debate a la derecha. El debate a la izquierda básicamente era que Pedro Sánchez no se desangrara, y creo que no se desangró, y en ese caso, y en ese sentido, es ganador del debate. No sé si el ganador, pero ganador del debate. Y por otro lado, Rivera le ganó por goleada a Casado. Creo que Casado eligió un muy mal día para de pronto aparecer como una persona moderada, dar un perfil de gestión y dar un perfil fiable. No sé, o sea, creo que de todos los días de campaña donde Casado podía haber empezado a hacer esto, ayer creo que fue un error, porque se le vio absolutamente desdibujado, en ocasiones sin palabras. Yo siempre digo y repito que a veces Casado es verborreico, ¿no? Que se descontrola hablando, que muchas veces empieza a decir cosas que no controla y acaba diciendo cosas que no son del todo precisas. Bueno, ayer le pasó lo contrario. Quiso dar muchos datos, alguno falso era, pero bueno, quiso ser preciso, riguroso, y acabó siendo aburrido y sobre todo no contestaba a ataques directos. Y Rivera eso lo aprovechó muchísimo. Así que para mí, Rivera ganó el debate en el debate de quién gana algo, quién puede haber rascado votos, y Pedro Sánchez gana el debate en el sentido de que sobrevivió perfectamente a los envites del debate con algún problema con el tema del indulto, y Casado sale mal, y Pablo Iglesias pues sale como entró, porque también fue conservador, pero no le venía mal.
Leyendo la Constitución, nos leyó la Constitución Álvaro Nieto, sí, eso es una de las, uno de los detalles del,
sí, bueno, estas
la
cosas,
del 78 en concreto.
No, se ha caído del guindo ya por fin, porque evidentemente él, que ha despreciado tanto a la Constitución española y la transición, que salga ahora leyendo artículos...
Era una ironía.
No, perdona, es un descaro increíble,
bueno,
que nos trata
como
estúpidos
ironía
a todos. Cuando se pone a leer los artículos como si fuera él el único defensor de la Constitución.
Pero el argumento es,
no,
está claro.
Pero bueno,
¿no?
Yo creo que aquí...
Se intenta hacer ver la paradoja de que somos muy constitucionalistas todos hasta que hablamos de los derechos sociales de la,
bueno,
Constitución,
yo creo
que nadie se acuerda.
Yo creo que lo que hizo ayer Pablo Iglesias fue una especie de actuación que no tuvo mayor trascendencia, porque efectivamente nadie le dio mayor importancia. O sea, ninguno de los otros tres candidatos le prestó atención, y por tanto Pablo Iglesias, yo creo que en esta competición no se le puede poner ni calificación, porque es que estuvo en otro plano. O sea, el debate era entre los otros tres. Y yo creo que sí que hubo un claro ganador. Yo creo que ganó Albert Rivera perfectamente, porque salió a ganar desde el minuto uno. Estuvo muy agresivo y muy enchufado en el debate desde que empezó, asestando unos golpes durísimos para empezar a la presidenta de Radio Televisión Española y después al propio Sánchez por haber intentado cambiar el día del debate, intentando evitar el día 3 media, en fin, todo esto. Y efectivamente es sorprendente la actitud que tuvo Pablo Casado, que yo creo que nunca encontró el tono adecuado, que estuvo completamente fuera de juego, perdido, que le dejó la iniciativa a Rivera en todo momento contra Sánchez. Y yo creo que un tema muy importante y donde Rivera sorprendió, y es que atacó también muy duramente a Casado. Es decir, Rivera no solo atacó a Sánchez, sino que yo creo que en un hecho que no se esperaba, y que el propio Casado se mostró descolocado en algunos momentos, le asestó unos golpes durísimos al Partido Popular, recordando la subida de impuestos de Montoro, recordando que Rato está en la cárcel, echándole en cara los pactos con el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que yo creo que Rivera tuvo la virtud y la habilidad de abrirse hueco entre estos dos teóricos aspirantes o más aspirantes a la Moncloa, que eran Sánchez y Casado, y creo que entró al debate muy debilitado por las encuestas previas, y creo que de este primer debate sale claramente como ganador. Lo que pasa que es que esto es como los partidos de la Champions. El partido de vuelta en realidad es el definitivo y el más importante, y ese es el de esta noche. Yo no sé esta noche si al final cambiarán las tornas. En cuanto a Sánchez, déjame decir una palabra.
Sí, cómo no.
Juan Pablo, creo que Sánchez claramente estuvo muy mal durante la primera parte del debate. Estuvo completamente perdido, estaba fuera de juego, no se atenía a lo que le estaban preguntando ni a lo que le estaban criticando los demás. Cambiaba de tema, hablaba de que si el día de la tierra, de que si el día de no sé qué. Huyó completamente de si va a indultar a los del golpe en Cataluña.
Cuando Iglesias le
recriminó si va a pactar, o le preguntó si va a pactar con Ciudadanos. Es decir, Sánchez estuvo huidizo. en la primera parte fuera de juego y encontró un poquito el tono cuando al final le hizo varias críticas a Casado y a Rivera, pero yo creo que en general no estuvo nada bien el presidente del gobierno. Me temo que fue también demasiado confiado al debate.
¿Por lo general o por lo particular? ¿Por dónde vas tú, Manuel?
Yo por lo general, no. Tenemos una tendencia lógica, natural y muy
¿quién
periodística.
Quién gana, quién pierde, claro.
Saber quién
claro,
gana, sí, quién pierde.
Aquí en todas partes, pero no pensamos aquí especiales.
Pero hay un subdebate, es decir, es que al final todo esto que hemos visto ayer en un debate televisado se produce prácticamente todos los miércoles en el Congreso, ¿no? Y no se le hace mucho caso, es decir, al final
pero no lo ven 9 millones de personas.
Claro, por eso te digo, pero que se produce.
De media y al menos un minuto 14 millones, que es otro dato relevante. Al menos un minuto del debate lo vieron 14 millones.
Una cosa es que no lo vean y otra cosa es que eso no se produzca. Entonces, yo creo que a mí no me sorprendió ayer absolutamente nadie, ¿no? En un debate polarizado, en una sociedad que está ideologizada y que las elecciones se están planteando desde una perspectiva muy ideologizada, eje izquierda, eje derecha, yo creo que y visto por bloques, desde mi punto de vista hubo una línea diferenciadora muy grande, ¿no? Que fue un éxito de Casado y de Rivera a la hora de apartar a Pedro Sánchez del bloque constitucional. Es decir, todos sabemos que Sánchez se ha comprometido a que no haya un referéndum, se ha comprometido a que haya una vía estatutaria con el tema territorial y de Cataluña, pero se muestra extremadamente incómodo ahí. De tal manera que Pablo Casado y Rivera más incisivo, Casado quizá más racional en ese sentido, o más frío o menos calculador, o más débil incluso desde la perspectiva de la demagogia y de la dialéctica que lleva este tipo de debate, creo que el bloque de la derecha ganó al bloque de la izquierda clarísimamente. El debate desde la perspectiva de la relevancia para satisfacer o no la decisión de 8 millones de personas, 7 los que haya como indecisos, me parece absolutamente irrelevante. No creo ayer que nadie tomara una sola decisión de votos si su duda era elegir entre Sánchez o Pablo Iglesias o entre Casado y Rivera. Se dice de los debates se dice normalmente que el que gana pues no gana votos, se mantiene. El que pierde el debate sí puede perder votos. Se le ha dado una perspectiva de ganador o de que iba en cabeza de unas encuestas, tal. Yo creo que Sánchez ayer claramente tuvo un problema muy serio de desubicación, de comunicación. No es el Pedro Sánchez que hemos visto en otro tipo de debates, agresivo cuando hay que ser agresivo, incluso chulesco, racional cuando hay que ser racional, técnico cuando hay que ser técnico. Yo ayer lo vi absolutamente desconocido. Vi a un Pedro Sánchez desconocido porque lo vi incómodo, continuamente incómodo, ¿no? Solamente en un momento determinado y viendo que perdía claramente el debate, hasta Pablo Iglesias le echó un cable y se agradecieron casi mutuamente. Se echó un cable porque tenía un problema serio de comunicación, ¿no? Estaba ajeno, estaba disperso. Lo que recordaba ahora Álvaro, ¿no? Estaban hablando de Cataluña, no me acuerdo ahora qué, un asunto cuestión de fondo, y dice, bueno, es que hoy es el Día de la Tierra.
Día Mundial de la Tierra.
No. Estaban hablando de economía. Era en el debate, la parte económica.
Pablo Iglesias le preguntó sobre el salario mínimo interprofesional y que reconociera que lo había pactado con Podemos y que por eso lo había subido a 900 y que si lo hubiera pactado con Ciudadanos lo hubiera subido mucho menos. Sí. Y la frase siguiente que sonó en el debate fue, hoy es el Día de la Tierra.
Correcto.
Claro, por eso. Un cambio de tercio.
Pues ese no, cuando no le interesa algo, pero ese no es Pedro Sánchez. Es decir, y una última cosa sobre Rivera. Rivera es verdad que tiene, digamos, el triunfo anímico o emocional del debate. A mí no me cabe duda de que eso es así. Se mostró como el más...
el dominio de la escena con lo del cuadro, el marco.
Sí, es el más impulsivo, es el más efectista, es el que mejor leyó, digamos, el debate. Mi problema con Rivera y con Ciudadanos respecto a ese votante indeciso es que en esta sociedad polarizada de la que estamos hablando se sigue sin saber si es de izquierdas o de derechas, que no tiene por qué inclinarse de un lado ni de otro, porque además reivindica efectivamente un centro, pero es que se está votando ahora mismo. Es de las elecciones, son un plebiscito sobre Pedro Sánchez y se va a votar desde esa perspectiva. Esa es la sensación que tengo yo.
Pero él repitió varias veces que es un partido liberal que tiene vocación de pactar con el PP.
Sí, bueno, pero nos dice a todos cómo, nos dice a todos cómo tenemos que ser. Le dice a todo el mundo cómo tiene que actuar, a todos los partidos, qué es lo que tienen que hacer. Pero yo ayer a él no le escuché ninguna propuesta. Ninguna propuesta objetiva.
Bueno, en general ayer, es que ayer no hubo propuestas.
Bueno,
también
no hubo. Casado hizo bastantes. Lo que pasa es que tan rápidas, tan atropelladas, hizo algunas.
No diré yo que os perdáis el respeto, pero podéis intervenir.
Vale, en menos de un minuto ayer, en menos de un minuto, se produjeron dos diálogos cortitos y muy esclarecedores. En uno, Albert Rivera decía, Torra, mientras Pedro Sánchez hablaba, ¿no? Pedro Sánchez intentaba decir cosas y Albert Rivera le hackeaba un poco la conversación. Torra. Y entonces Pedro Sánchez le copió y empezó a decir, qué decepción, señor Rivera, qué decepción. Entonces se cruzó ahí un qué decepción. Un poco ridículo, pero bueno, eso digamos que refleja la
eso
misma
cuando,
versión
cuando
casi
Sánchez
personal.
Le reprochaba, ¿no?, al pacto en Andalucía.
Sí. Y luego, inmediatamente después, hubo otro intercambio maravilloso de palabras. Le dijo Rivera a Pablo Casado, usted no es mi adversario. Uh-huh. Y Casado le respondió, no, usted tampoco es mi adversario. Hubo ahí un momento versallesco donde claramente quedaron dibujados cuáles son los bloques. No. Es decir, Rivera puede decirnos lo que quiera, pero en estas elecciones a lo que juega es a derecha, clarísimamente.
Sí,
de hecho, a mí me sorprendió que en el inicio del debate Albert Rivera utilizó frases textuales, literales, calcadas de sus debates de 2015. Como aquello de la España de los rojos y los azules, hay que superarla. Pero él se posiciona con los azules. Ya no hace el juego intermedio. Ya ha dicho que no va a pactar con el PSOE. Luego dijo, la vieja izquierda y la nueva izquierda se están peleando entre ellos. Y él, a continuación, se pone a atizar al Partido Popular. Con lo cual, a mí, de verdad, yo entiendo que Albert Rivera ganó la batalla de su territorio. Pero, sinceramente, no comparto que estuviera tan brillante, sobre todo al principio. Y luego hay gente que le encantará que saque Marquitos del Tiger con la foto de Torra. Me parece que tiene su efecto, pero es que sacó de todo, que parecía Doraemon.
Estamos de acuerdo.
Es
que estamos de acuerdo, Juan Luis. Es efectista, pero poco más.
Y creo, de verdad, creo que... tenemos también que ser conscientes de nuestros propios quizás sesgos personales a la hora de lo que nos interesa más y lo que nos interesa menos del debate, o lo que nos gusta más escuchar o lo que nos gusta menos escuchar. Yo creo de verdad que para el votante progresista, Pedro Sánchez ayer no hizo un mal debate. Porque en la parte del contenido progresista del debate estuvo bien. En la parte en la que podía haber quedado como casta con respecto a Pablo Iglesias y haber perdido votos por ahí, lo hizo bien y no perdió nada.
No, pero fíjate que...
Y en la parte de Cataluña, que creo que ya... Es decir, ya lo ha perdido todo lo que tenía que perder el PSOE ahí, ya lo perdió, pero, porque más barbaridades que se han dicho sobre el tema, tal, pues ahí sí estuvo incómodo, pero creo que solo en esa parte. Yo creo que Pedro Sánchez no ha ensayado lo suficiente y creo que iba muy preparado el debate.
Pero fíjate
era el único que se sabía de memoria minutos enteros de mirar a cámara con las pausas donde tenía que hacerlas, aparte del momento final de Albert Rivera de, oye, en eso... Es el silencio.
Se escuchaba la sintonía.
Se escuchaba la sintonía del debate, era un poco tal. Pero creo que Pedro Sánchez sí que mantuvo, y lo digo, que a mí me habías escuchado ser crítico con Pedro Sánchez, pero
bueno,
yo
pero
creo,
faltaría más.
Pero creo de verdad que lo hizo bien para su electorado. Para su
parroquia. Yo no lo tengo en absoluto claro por una cuestión muy, muy elemental. Si Pedro Sánchez hubiera tenido una estructura mental del debate en la que hubiera expuesto, bueno, lo que ha hecho durante 9 meses, y lo hubiera hecho, digamos, con más datos, con más contundencia, con más credibilidad en sí mismo, es decir, con más capacidad de convicción, probablemente hubiera sido así. Tardó muy poquito, en cuanto le sacaron los datos del paro. Se desconectó y
se
volvió
puso un poco a la defensa.
Se desconectó.
Es inevitable ser presidente del gobierno, pero es verdad que tuvo un momento y que le duró mucho de, hombre, no me digan como una especie de un tono lastimero de no me peguéis que soy un buen presidente.
Sí, exactamente.
¿No? Y le duró un rato.
Y luego,
eso sí lo vi.
Luego
no como para que fuera una cosa desastrosa, ni muchísimo menos. Sobrevivió con dignidad.
Si a los 6 minutos tú tienes que sacar a la Gürtel y a Rodrigo Rato, etcétera, otra vez. Claro, no, porque eso yo creo que, vamos a ver, en el ideario colectivo, en la mentalidad de la gente que va a acudir a las urnas, Eso ya está pasado, ¿eh?
Como no están pasados los ERE, como no está pasado...
No. Yo tengo la sensación de que en eso se equivoca porque él necesita estar en una permanente justificación de las causas de una moción de censura. Y es que eso ya ha pasado. Es que ha sido presidente del gobierno 9 meses. Han ocurrido un montón de cosas. Hay datos económicos que son muy preocupantes. Hay acuerdos que él ha tenido o intentos de negociación con la Generalitat de Cataluña. Todo eso es lo que se está juzgando ahora, digamos, desde una perspectiva electoral.
Pero él no,
tratar de culpar a Pablo Casado de una corrupción institucional o política del Partido Popular cuando ha hecho una revisión tan drástica de las listas, de una renovación tan grande de la dirección, etcétera, etcétera, yo creo que a él le perjudica. Es decir, creo que quien le asesorara en ese sentido a Pedro Sánchez...
Iván Redondo, estaba allí en el debate.
Allí, sí.
El secretario
muy rápido,
de Estado.
Perdón, Álvaro. Sobre esto, creo
que se equivoca.
Creo que el tema de la moción de censura no lo hizo para criticar la corrupción del PP. El tema de la moción de censura lo saca para señalar a Ciudadanos por no apoyarle en la moción de censura. Bueno, para señalar que Ciudadanos no es un partido votable por la gente que pueda votar al PSOE, que esté dudando,
votó en contra
de sacar a
Rajoy. Ibas a decir de todo esto, Álvaro, antes de llegar a las 9, que luego a partir de las 9 escucharemos más opiniones y os quiero preguntar por cómo plantearías el segundo debate
sí,
de hoy.
Sí, vamos a ver. Si es que yo creo que en el fondo estamos diciendo todo lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que estamos de acuerdo en que los debates probablemente no muevan una gran masa de voto y, por tanto, son irrelevantes en gran medida a efectos electorales. Pero sí que es cierto que Albert Rivera utilizó mejor las armas que hay que utilizar en un debate para capitalizarlo, para centrarlo, para llevarse de calle la pelea. Y Sánchez, que es verdad que podemos decir que salió vivo, sí, salió vivo, pero es que Sánchez estuvo ausente, como decía Manolo antes. O sea, ha estado completamente desenchufado de la conversación y de lo que se estaba allí hablando durante buena parte del tiempo, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que hablabais de Rivera, yo creo que Rivera sí que tuvo un factor sorpresa muy importante, y para mí el más importante, y es que él señaló muy claramente sus diferencias con Casado, criticó muy duramente al PP, y él, que está jugando en esa liga de la derecha, se marcó ayer un tanto como líder de ese bloque. Es decir, en esa pelea que se esperaba que hubiera entre Casado y Sánchez, ganó Rivera.
Hemos llegado a las 9 y ahora continuamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Un momento.
¿Quién ganará las elecciones generales? ¿Qué pactos serán necesarios para gobernar? ¿Quién será el próximo presidente del gobierno? Este domingo 28 de abril, España decide y nosotros te contamos minuto a minuto todo lo que pase en la jornada electoral. Desde la apertura de los colegios electorales, información puntual cada hora y a lo largo de la programación.
Con normalidad transcurre la votación en este colegio electoral
los
situado
en los primeros datos de participación los vamos a conocer.
En una jornada decisiva para el futuro de España, el equipo de informativos de Onda Madrid estará pendiente de todo lo que ocurra. Y a las 3, programa especial para ir tomando el pulso al desarrollo de las votaciones.
Y desde las 7:30, programa especial con Juan Pablo Colmenarejo. Las encuestas a pie de urna, los primeros datos, las reacciones de los partidos y el análisis de los resultados.
Información, análisis, en Onda Madrid, contamos todo.
El 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid para que estés bien informado.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para 2 personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en este martes 23 de abril, con Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. David Raez.
Pues lo último es que el gran duque Juan de Luxemburgo ha fallecido a los 98 años, según acaba de anunciar su hijo. Fue jefe de Estado de ese país, de Luxemburgo, desde 1964 hasta el año 2000. Estamos entre dos debates electorales de cara a las generales del domingo. El primero se celebró anoche en Radio Televisión Española y esta noche tendrá lugar el segundo en A3 Media sin Vox, tal y como decidió la Junta Electoral Central, que por cierto ha ampliado el voto por correo hasta el jueves. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias aprovecharán este día para prepararlo y visionar también los momentos del debate de ayer. En Guadalajara, mientras, continúa la búsqueda de la joven Deni, de 14 años, que lleva desaparecida desde el pasado jueves. César, su padre, ha hecho un llamamiento por si alguien puede aportar algún dato.
Sabemos que salió porque la vio el vecino y que le dijo a su hermana que se iba con su prima. Pero su prima dice que no tenía dinero, no llegó a venir a buscarla. O sea, había adaptado perfectamente, estaba súper contenta. Con nosotros no ha discutido para nada. La niña, el problema que tenía sería algún problema de adolescente con algún novio de aquí o algo que ha discutido.
Aquí en Madrid, la policía ha encontrado en el barrio de La Guindalera el cadáver momificado de una anciana de 83 años. Murió en su vivienda del número 31 de la calle Alonso Heredia a principios del año 2014. En Buenos Días, Madrid, hemos hablado con los vecinos de la zona.
Pues un poco de piedra porque desconocíamos que había aparecido un cadáver desde hace 5 años ahí. También vivo en el segundo, pero nunca he visto a nadie en esa casa. Está a la puerta con el cúmulo de papeles, de dejarle papeles de publicidad o de la lectura del agua o de tal, pero de la puerta. Estaba con ese cúmulo, pero bueno, de vez en cuando yo creo que el portero quitaba los papeles y ya está.
Este 23 de abril es el Día del Libro, se celebra San Jordi en Cataluña y allí es tradición intercambiar libros y rosas. El presidente catalán, Quim Torra, hará una declaración institucional. Hoy también es festivo en Aragón, celebran ellos también su fiesta regional, así como Castilla y León, que celebra el Día de Villalar. Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hora punta que se prolonga hoy a causa de la lluvia. Todavía quedan muchas complicaciones, sobre todo en la M40 ahora mismo, a causa de un accidente en la zona de Vallecas que está generando tráfico muy saturado. Ha entrado en combustión un vehículo que, como decimos, está generando complicaciones en sentido A3, también en todo su recorrido, en los tramos habituales retenciones en sentido norte y en los accesos también muy complicada todavía la situación, especialmente en la A6, desde Torrelodones hasta la zona de Puerta de Hierro y Aravaca.
Sepamos si la lluvia también está dificultando el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La lluvia siempre provoca mayor lentitud, lógicamente, pero nosotros aquí los problemas mayores los estamos viendo desde que comenzó la mañana en la M30 y en sus alrededores, ya que a las 7 se producía una colisión múltiple a la altura del puente de la Avenida América. Aunque está solucionada, falta por desaparecer los problemas ocasionados, que hay que decir que van en aumento, concretamente para los conductores de la zona sur, ya que la M30 este tiene una saturación importante a medida que vamos bajando hacia Vallecas, Méndez Álvaro y sobre todo Nudo Sur. Así que atención los conductores de las carreteras de Andalucía y de Toledo. Atención con esas incorporaciones. Y si hablamos de barrios, pues vemos un tráfico muy concentrado en Camino de Vinateros, Arroyo de la Media Legua, para los conductores de Moratalaz, o en la Avenida de la Albufera, la Avenida de Entrevías, para aquellos que acceden desde Vallecas. Ténganlo muy en cuenta.
Y atentos también porque el cierre de la línea 2 de metro entre las estaciones de Retiro y Sol no solo continúa, sino que se amplía. Desde mañana se extiende hasta la estación de Ópera. Será hasta el próximo 13 de mayo. En cuanto al tiempo, este martes se presenta lluvioso. A esta hora, como les venimos contando, está lloviendo en numerosos puntos y donde no lo hace, el cielo está nublado. Está pasando un frente sobre los cielos de la Comunidad de Madrid. Llegaremos hoy a una máxima de 15 grados. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 8 en la capital y 7 en la zona sur. No se olviden del paraguas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto. Por cierto, estaba aquí repasando los datos de audiencia del debate de anoche. Fueron varias las televisiones que lo emitieron. El debate de la 1 fue a la vez, por ejemplo, transmitido por Telemadrid, que obtuvo una cuota de pantalla del 5,5%. Y fueron varias cadenas las que se sumaron a la señal de Televisión Española, casi todas ellas las autonómicas. También estaba 13 Televisión. 9 millones de espectadores, un 43,8% de media. Y echando la vista atrás, un debate similar a 4, el del año 2016, Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, pues tuvo 10 millones y medio, un 57% de cuota de pantalla. Y si echamos la vista un poquito más atrás, el cara a cara Zapatero-Rajoy del 25 de febrero de 2008 tuvo 13 millones de espectadores y un 59% de cuota de pantalla. Por echar la vista atrás y comparar con lo que los datos que estamos manejando esta mañana del debate en Televisión Española a la espera del segundo de esta noche en A3 Media. María José Canel es catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense y vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Alguna novedad o aportación para la comunicación política tras el debate de ayer?
Bueno, que se corrobora lo que sabemos en comunicación política, la percepción selectiva. Este ha sido un debate en el que, bueno, voy a decir, en el que se confirma que esta es una competición con partido de ida y con partido de vuelta. Ayer todos jugaron en casa. Fue un formato muy controlado por los partidos y se notó en que los candidatos estaban más o menos tranquilos y más o menos pudo cada uno llevar su estrategia hasta el final. Hoy, en cambio, es cuando van a jugar fuera, porque hoy van a tener preguntas que no conocen, repreguntas que les puede descolocar de su estrategia.
El objetivo de ayer era no cometer errores.
Y era un objetivo fácil, bueno, primero porque era el partido de ida y un objetivo fácil de cumplir porque, de nuevo, es un formato que se acomoda muy bien a la estrategia de cada uno. Y yo diría que ayer todos consiguieron ese objetivo.
¿Y es posible en un debate a cuatro decir quién es el ganador?
Es posible, pero no en el de ayer. En el de ayer no hay ni un claro perdedor ni un claro vencedor. El formato impide que lo haya, Yo creo que puede haberlo. Porque desde el momento en que va a haber preguntas y repreguntas que van a llevar hasta el final lo que ayer apenas se hizo. Ayer quedaron varias preguntas sobre la mesa, quedaron varias afirmaciones grandilocuentes sin ser pinchadas. Yo creo que hoy eso, aunque sea en debate a cuatro, eso se va a hacer y puede, desde luego, va a tener otra tensión narrativa.
Le pregunto, ¿el más agresivo o el que más dinámico o el que más cosas hizo, Rivera, se le puede considerar ganador?
Yo no creo que se le pueda considerar ganador por el hecho de haber sido más agresivo. El que no haya un ganador claro no quiere decir que el debate de ayer no haya tenido efectos en el votante. El debate de ayer, como decía antes, corrobora la teoría de la percepción selectiva, que es que todos tendemos a poner el acento en lo que hace bien nuestro candidato y lo que hace mal el rival. Por el tipo de debate que hubo ayer, en donde no hay ni un claro ganador ni un claro vencedor, todavía esa exposición selectiva se produce más, se aplica más. Y por tanto, pues estos gestos de Rivera de atizar más que los demás, sí, pues habrán sido muy bien vistos por los suyos, pero quizá no tanto por los rivales, por los ajenos. O los gestos como el detector de verdades de Sánchez, o habla el silencio, escuchemos el silencio, sí, de Rivera, o la lectura de la Constitución de Casado, de Iglesias, o la apelación al miedo a los proetarras de Casado. Pues todo esto son gestos que han sido, por supuesto, muy bien vistos por los propios, pero quizá pueriles, crispantes, ruines por parte de los ajenos. Es el de ayer un debate que creo ha podido reforzar mucho a los decididos, reforzar mucho a los propios, pero bueno, también habrá tenido ciertos efectos en los indecisos, porque pues las caras de unos y otros, los ataques, han podido tener efecto en las imágenes sobre los candidatos que tienen los indecisos.
Y esto de poner un marco de un cuadro con una foto, y además con un marco con pie, porque se sujetara, uh-huh, ¿esto en la comunicación política hay algún precedente? Es decir, ¿esto se hace en otros países? ¿Sacan fotos con marco y se ponen en el atril? Mire usted la foto.
Bueno, yo no lo había visto.
Exhibir fotos de periódicos o gráficos, esta técnica se utiliza en otros países también.
Esta es una técnica que nos hemos inventado en España hace unos cuantos debates y se sigue utilizando a pesar de que siempre suele haber un juicio en los sí, medios de comunicación de que esta es una técnica un poco ya...
¿Sirve para algo todo esto? ¿No? Lo de los gráficos, las fotos, ¿sirve para algo?
Generan un cierto efecto, pero pues generan un efecto de visualizar unas curvas que suben y bajan, sí, y poner la foto, pues ayer a Rivera le dio un tono con esas fotos apoyó su papel de atacante, y eso ha sido valorado por lo menos comparativamente, le ha servido para que comparativamente con Casado, pues haya gente que le otorgue el triunfo del debate comparativamente con Casado, que adoptó un papel más institucional que de lo que había adoptado en los últimos días de campaña.
Y una cuestión más, María José Canel, que el moderador les pidiera que se faltaran al respeto, ¿eso a usted cómo le sonó? Tenemos un problema con el formato del debate, por ejemplo, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que, bueno, mañana veremos cuál es el resultado y veremos cuáles son los comentarios de mañana, pero creo que la experiencia de debates del 19 pueden estar abonando el argumento de que hay que cambiar los planteamientos que tenemos con los debates. Uh-huh. Es posible que lo de hoy tenga mucha más tensión narrativa, que veamos más en verdad cómo son los candidatos. Yo creo que, en fin, me da pena el moderador de ayer, me da pena los trabajadores de Televisión Española, porque tienen una profesionalidad enorme, han reaccionado con gran profesionalidad con todo este problema que ha habido con el intento de controlar el debate, uh-huh, por parte de los partidos y del Partido Socialista. Es admirable la reacción que han tenido los profesionales de Televisión Española, pero me produce también una enorme compasión, porque ayer el moderador tuviera que instar a que, por favor, que introdujeran un poco de tensión entre ellos, porque él no lo podía hacer. Lo que estaba pactado es que él lo único que podía hacer es dar paso, como si fuera, en fin, simplemente hay alguien que...
Un guardia de tráfico.
Que se hubiera puesto un robot, sí, indicando. Y claro, que él que explícitamente tenga que pedir que introduzcan tensión narrativa, esto de lo que habla es de que no podemos seguir con unos debates que no son debates realmente.
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense y vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Carlos Barrera es director del Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted echó en falta algo ayer o le pareció un debate satisfactorio?
Yo diría ni una cosa ni otra. Yo diría un debate bastante previsible también, sí, según el formato que se nos había anunciado. No vi grandes novedades.
O sea, ¿no es para ponerlo en clase esta mañana? O sí pone usted alguna cosa en clase.
No, siempre, todo el debate siempre hay cosas que se pueden, de las que se pueden sacar conclusiones para mejorar o para analizar. Siempre son positivos, ¿eh? No, yo prefiero verlo siempre con el vaso medio lleno que medio vacío, a pesar de que tenía algunos defectos de forma, que estaban explicando ahora mismo precisamente.
En lo que llaman la comunicación no verbal, ¿usted tomó alguna nota en este aspecto?
Hombre, uno toma nota de todo, ¿no? Tanto de fondo como de la forma. Y ahí... Yo diría una cosa, yo creo que pues está hablando bastante, creo, ¿no? Los analistas, acerca de que Casado quizás pues decepcionó, entre comillas, ¿no? Sí. En cuanto que se le prevía más, una mayor dosis de agresividad. Quizás es que, claro, los otros tres contendientes sí que estaban más habituados ya a debatir, a estos debates. El neófito, el nuevo, era Casado en estos debates electorales, me refiero, sí, era más cuatro. Es más, a Rivera en más de una ocasión se había dicho que al final en los debates no acababa de dar, ¿no? Cuando en otros foros estaba bien, y sin embargo ayer parece que después de unos cuantos debates entró mucho más en sintonía, ¿no? Con el formato y sabiéndose manejar con relativa soltura.
¿Ve usted un ganador o no? ¿O no se puede ver un ganador en un debate a cuatro? Si es que hubo varios debates, dentro del debate hubo varios y se puede establecer una lista de ganadores.
Sí, es que además el término ganador en un debate en el que cada uno de los cuatro tampoco creo yo que quiere presentarse como ganador. Es que el concepto de ganador es lo que habría que poner en discusión. Más que ganar el debate, la pregunta sería quién es el que consiguió movilizar más a los suyos, quién es el que supo decantar más y mejor a los indecisos, a los que podía atraer ese voto blando, que eso suele hablar en términos técnicos, sí, de otros partidos con los cuales estás en lucha por estar más conexo ideológicamente o políticamente. Eso es lo que habría que medir.
¿Y qué respuesta tiene usted para eso, esas preguntas que usted se formula?
Bueno, teniendo en cuenta de que, como bien se ha dicho en símiles deportivos, esto parece una semifinal de Champions, un partido a doble vuelta, y falta el partido de vuelta, y al final, pues quien marca a lo mejor en el último minuto, pues se lleva todo. Habría que ver, porque es cierto que en un debate lo formal parece que muchas veces gana terreno sobre el contenido, ¿no? Uh-huh. Y no hay duda que en el ámbito, por ejemplo, del liderazgo del centro-derecha, Rivera se mostró desde el minuto uno como saliendo a por todas y comiéndole terreno en la dialéctica establecida con Sánchez, fundamentalmente. Eso puede haber alentado a algunos que tenían dudas acerca de él para decir, bueno, oye, pues sí, este es el hombre y el partido en el que puedo confiar, ¿no? Pero no olvidemos al que no combatía en el debate, ¿no? Que era Vox. Vox ahí tiene sus votantes, también los indecisos de voto sí o no a Vox, y a lo mejor ante el espectáculo de ayer, pues se podrían reafirmar, ¿no? Pues yo lo que quiero precisamente no es a ninguno de estos cuatro que los tengo muy vistos, sino a Vox.
Bueno, total, que usted cree que los indecisos no han tomado ninguna decisión después de verlo de ayer, a la espera de lo de hoy.
Bueno, habrá que... Pueden haber estado tomando apuntes, ¿no? Igual que nosotros los expertos, algunos apuntes para ser verificados en el debate de hoy y en los días posteriores que restan hasta el sábado, porque tampoco creo que a lo mejor el debate ya tengo decidido. Habrá que ver un poco el post-debate, aunque no haya encuestas, cómo lo manejan los candidatos, y yo creo que es que hasta el rabo todo es toro, y en estas elecciones con tanto nivel de indecisos hay que esperar. Es que nadie sabe qué es lo que realmente va a pasar al final.
Carlos Barrera, director del Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Gracias, profesor, por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Que le vaya bien.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Dime, Álvaro Nieto.
No, yo quería decir, me han resultado muy interesantes estas dos conversaciones que hemos tenido.
y realmente quería aportar un poco la experiencia que yo tuve ayer de moderando un debate a 5 por la mañana.
A las 9 de la mañana, el lunes después de Semana Santa, porque, que lo tuyo es heroico, ya porque, lo decía
no,
con
lo
los
digo,
5 portavoces económicos.
Claro, lo digo porque
en los 5 partidos que aparecen
la,
en las
profesora,
encuestas.
La profesora decía claramente que el debate de ayer efectivamente tenía un problema de rigidez y ella auguraba que hoy probablemente sí. iba a ser un debate más vivo y más interesante. Y yo puedo estar de acuerdo con ella porque efectivamente yo ayer en mi experiencia, para empezar hay que decir que moderar a 4 o 5 ponentes es complicadísimo, sobre todo si pretendes que hablen de casi todo en 1 hora y media o 2 sí. horas. Eso es muy difícil porque además los políticos tienen incontinencia verbal de por sí y por tanto van a querer meter todos sus mensajes todo el rato y zafarse de las cuestiones más delicadas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo ayer en el debate, que tuve poco tiempo para meter la cuchara y hacer preguntas, pero cuando hice preguntas es cuando más interesante se puso el debate. Y fueron las respuestas que me dieron a mí las que al final provocaron los 2 o 3 titulares que salieron de ese debate económico de por la mañana. Y creo que eso probablemente sea lo que veamos esta noche. Que vamos a ver un debate a priori mucho más largo que el de ayer, porque el de ayer fueron 90 minutos al final y hoy ya se calcula que se pasará de 100 de largo. En donde hay 2 periodistas que ya anuncian de antemano que van a hacer preguntas que nadie sabe cuáles son y van a ser muy directas a cada uno de los 5 candidatos. Entonces,
¿de los 4?
De los 4. Por tanto, yo creo...
El quinto está fuera por la Junta Electoral Central.
Yo creo que veremos algo mucho más fresco, mucho más sorprendente, porque efectivamente los candidatos ahí hoy se verán obligados a retratarse directamente con una pregunta que le harán unos periodistas, ¿no? Pero... Y esa quizá pueda ser la virtud del de hoy. Por eso creo que estoy de acuerdo con esto que ha dicho la profesora de que probablemente el debate bueno es el de hoy. El de ayer fue un tanteo. Ella ha utilizado esta expresión muy interesante de que ayer jugaban en casa, hoy juegan fuera, ¿no? Y me parece que está muy bien visto, porque es verdad. Ayer el formato era demasiado cómodo para un partido
político.
Pero
Álvaro, ayer decíamos que el debate de anoche era el decisivo. Ahora el decisivo es el de esta noche y mañana diremos que ha sido tan irrelevante como el anterior, ¿no? Bueno, y que no, al final... No, al final todos los expertos...
Pero seguramente son... alguna cosa más sacaremos, porque insisto, sí. Yo no es que esté criticando que Xavier Fortes dijera... falten ustedes al respeto. Es que para mí es una señal de que el propio moderador del debate dice, o movemos esto o nos dormimos todos.
Porque lo han encorsetado, sí, pero... de tal manera que es, vamos a ver, los debates en España están concebidos de una manera absolutamente encorsetada. Porque hay un miedo a cometer errores. Es decir, al final todos sabemos que los debates pocos votos dan, poca emulsión emocional ofrecen al telespectador y al votante que está delante de una pantalla y dice voy a votar a esa persona. Es muy poco el porcentaje de voto que mueve este tipo de debates, al menos en España. Estos debates son de otra manera, muchísimo más ágiles, mucho más agresivos, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí no se quiere hacer de esa manera. Puede ser que algún candidato le pueda favorecer más a un Rivera, que es muy combativo en ese sentido, pero yo creo que lo que se teme es el error. Y esta noche pasará exactamente igual. Yo me quedo de los expertos, de María José Canel y del otro experto, son,
Carlos Barrera.
2 conclusiones que yo comparto y por eso yo empecé la intervención antes diciendo que a mí el debate en general, decías, vamos a lo concreto o a lo general, en general me parece irrelevante. 1, yo creo que los indecisos siguen exactamente igual. Lo ha dicho al final el experto, yo creo que no se ha decantado el voto. Yo tengo la teoría de que no hay mucho voto, digamos, indeciso, sino que es un voto decidido y oculto. Gran parte de ese voto que se llama indeciso es un voto oculto y además es imposible saber y determinar qué parte de ese voto indeciso va a ser abstencionista. Que habrá una gran parte de voto abstencionista, eso sí, eso. Y esa abstención no es manejable, es decir, no es calculable y te puede hacer cambiar escaños en 20 provincias, una veintena de provincias, radicalmente. Y segundo, me quedo con lo que decía María José Canel también, es decir, no ha ganado ni perdido nadie. Tenemos esa tendencia, es decir, ha perdido este, ha ganado el otro, porque son 4 en una carrera, segunda vuelta, hay partido de vuelta. Yo tengo esa teoría también de que bueno, se le ha preguntado directamente, ¿ha ganado Rivera? Bueno, pues ya dice, Rivera es más impulsivo, más tal, pero Rivera no parece haber ganado un debate de calle, como se está planteando, en la medida en que multitud de propuestas, en la medida en que aquí, por ejemplo, hemos dicho, sale vivo Pedro Sánchez, vamos a ver el partido de segunda vuelta. Bueno, es que lo perfilamos todo en términos, en virtud de los cuales uno tiene que salir absolutamente, uno tiene que salir de Televisión Española en un ataúd, y el otro tiene que salir en una especie de trono de Semana Santa, ¿no? En esto no va así.
No va así, pero es verdad, Juan Luis, que el debate es un espectáculo y que los periodistas hacemos un esfuerzo por destilar aquello del espectáculo que puede tener alguna consecuencia. Porque en realidad, lo habéis dicho, hemos visto a estas personas debatir decenas de veces en el Congreso y en platós de televisión, en programas de audiencia, sí, en radio, en es verdad que un cara a cara es menos frecuente y sería más interesante. Pero a estas cuatro personas en concreto las hemos visto debatir, entre ellas incluso, varias veces al año. Con lo cual, en fin, hay una dosis ahí de espectáculos que todos nos forzamos un poco a ver incluso más allá de donde realmente hay, ¿no? Es un poco autocrítica también periodística que podríamos hacer.
Sí, sí. Cómo no.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar del segundo debate?
Sí,
¿no? Nos planteabas.
Esa es la cuestión, sí.
Yo creo que Pablo Iglesias va a mantenerse igual, aunque a lo mejor alguien le dice, oye, darle un poco más de brío a la cosa. Creo que el cuerpo a cuerpo a él le viene bien y hoy podemos venir ver algún cuerpo a cuerpo. Creo que las preguntas de los moderadores le pueden venir bien porque, bueno, tiene cierta cintura, no tiene una posición de gobierno, no tiene grandes escándalos en Podemos por los que responder, en fin, preguntas súper incómodas. No creo que le venga mal. En el caso de Pedro Sánchez, yo creo que va a mantener el tono, creo que está satisfecho y que va a mantenerse donde está. Y Albert Rivera, como salió eufórico y hoy todo el mundo le da por ganador, pues probablemente más de lo mismo, que tendrá que cambiar de temas y de fotos. Ya no, en fin, entiendo que no volverá otra vez a hacer lo mismo porque quedaría un poco raro. Para mí la gran incógnita es Casado, ¿no? Que de hecho es realmente lo único relevante que pasó anoche. Es decir, que Casado decidió cambiar su perfil anoche y se mostró
la
muy diferente.
¿Por qué?
Pues yo creo que...
Bueno, porque le asesorarían.
Porque después de lo de Cayetana Álvarez de Toledo, en el anterior debate, donde fue claramente, independientemente del desliz barra barbaridad que dijo sobre las violaciones, independientemente de ese episodio concreto, tiene un tono muchísimo más agresivo. Y de hecho, el otro día, cuando le hicieron el scratch, ella reaccionó muy legítimamente, de una manera muy contundente, ¿no? Como muy agresiva también, entre
comillas.
Sin volver la cara, se encaró con la gente que le estaba acosando, ¿no? Y alguien debe haberle dicho a Pablo Casado que él no podía retroalimentar esa imagen un poco nerviosa,
irascible,
del Partido,
sí,
Popular, irascible, quizá eso, un poco estresado.
Mira,
por la venida de Vox, no lo sé.
Yo
entonces dio una especie de perfil de rajoyesco,
sí,
que no le pega, o por lo menos es un cambio radical de su tono.
No
le pega absolutamente nada. Termino, Manuel.
Estuvo muy mariano, sí.
Muy mariano, sin poder ser nunca ni la mitad de la mitad de mariano que mariano, porque bueno, es que es imposible imitar al personaje original, menos viniendo de Casado, que lleva años cultivando lo contrario, que es una persona, en fin, ya lo hemos dicho antes, verborreica hasta casi el error.
Bueno, a lo mejor está aprendiendo.
¿Qué va a hacer esta noche? Porque a lo mejor hace un efecto péndulo y lo que hace es equivocarse otra vez, pero por exceso. Porque después de lo de anoche, a lo mejor se va al extremo contrario o intenta hacerlo y veremos a ver las consecuencias de eso. La verdad es que es lo que más ganas tengo.
Si lo de anoche era premeditado, ¿verdad? Extrañaría mucho que cambiara.
Yo no lo creo.
A lo mejor hoy están muy nerviosos.
Mira, en Génova hay una... han estado manejando estos días una expresión determinada, que es ponerse la chaqueta presidencial, ¿no? Es decir, son conscientes de que Pablo Casado está haciendo su campaña, que es una campaña en la que esperaban que hubiera algún tipo de vuelco anterior, o de que se pasara un poco la moda de Vox, de que tuvieran garantizados el centenar de escaños. Sin embargo, los sondeos están siendo bastante negativos y no parece que esa remontada llegue. Han sacado a escena a José María Aznar, han sacado a escena...
Hoy Rajoy y Aznar, los dos.
Exactamente.
Dos mítines distintos, Alicante y elegido.
Rajoy no estaba previsto.
Creo que tiene cuatro mítines esta semana.
Es que Rajoy aparece bien en Alicante, sí.
Sí, porque Rajoy inicialmente solo estaba previsto el primer día en Pontevedra y vuelve, ¿no? Es decir, algo hay en esta segunda parte de la campaña del Partido Popular, conscientes de que la primera parte, en plena modorra de Semana Santa, de, de ocio y de descanso, no iba a tener mucho éxito cualquier cosa que se hiciera. Pero hay un factor, es decir, yo creo que Casado ayer es plenamente consciente de que esa estrategia de entre el verborreico Rivera, por muy efectista que sea, y entre el ausente Abascal, al que ya han bautizado dentro del Partido Popular, ¿no?, como el votante del quinto gin tonic, etcétera, etcétera, ellos plantean un candidato presidencial, de lo que llaman chaqueta presidencial. Y ayer se vio otra cosa distinta, es que
el votante
en la impronta.
Me he quedado pensando en lo del votante del quinto gin tonic.
El candidato del quinto gin tonic.
Eso, el candidato del quinto
gin
tonic.
No, el candidato no. El votante del quinto gin tonic.
El que vota a Vox es el votante del quinto gin
tonic. Eso ha dicho ayer Rafael Hernando. Ayer o antes de ayer.
Y eso lo escribió también Rubén Amón en El País.
Lo que dijo fue que las propuestas que hacen los de Vox las hacen después del quinto gin tonic.
Sí, exacto.
O sea, que no es que sus votantes estén.
Pero esto que dice Manuel viene también por una columna en El País que fue muy comentada de Rubén Amón.
Y entonces, ¿qué es lo que le queda? Le queda esa posición intermedia de, uno, aparecer como alguien creíble, no como alguien irascible, agresivo. Para eso tiene otros perros de presa.
Eligió un mal día para eso.
Pues sí, eligió un mal día, pero tan mal día como creo yo que eligió Pablo Iglesias para pontificar sobre la Constitución, o como eligió Pedro Sánchez para no defenderse absolutamente de nada, porque fue ausente. Es decir, yo creo que es que más que por méritos propios, es que a Rivera le dejaron el campo completamente regadito.
Sacó la cabeza. Claro.
Regadito y con el árbitro en el vestuario, además.
¿Ibas a añadir?
No, yo quería introducir otro tema a colación, sí, de algo que ha dicho Manolo y de los datos que has dado tú antes de audiencia del, sí, debate de ayer.
Sí.
Porque efectivamente el debate de ayer, veremos qué pasa esta noche, pero no es ni mucho menos de los más vistos de la historia. Vamos, no. está bastante atrás. A pesar de que los 9 millones no están nada mal.
Nada mal.
Y probablemente esto sea un nuevo indicador, aparte del de las peticiones de voto por correo que conocimos ya la semana pasada, de que no va a haber tanta movilización como se esperaba, a pesar de lo que parece. Es decir, parece que estamos viviendo una convulsión política de muchísima agitación y todos los indicadores previos nos llevan a lo contrario. A que la participación electoral el domingo probablemente sea más baja que las dos últimas veces que
por
hemos
debajo
votado.
Del 70%.
Y ojo, que eso puede ser muy importante. Lo digo porque cuando hablamos todo el rato de que hay 7 millones de indecisos, estoy con Manuel cuando dice que probablemente la gran mayoría de esos indecisos es que no van a ir a votar. Entonces, son gente que se va a abstener, para bien o para mal. Y esto yo creo que va a ser un elemento decisivo, porque recordemos que para Pedro Sánchez es muy importante superar el 70% de participación el domingo. Y ahora mismo, con los datos que hay ya de peticiones de voto por correo que se cerraron la semana pasada, ya se sabe que se ha desplomado la petición de voto por correo. Por tanto, probablemente estemos en una cifra muy por debajo del 70% en cuanto a participación.
La Junta Electoral Central ampliaba hasta el jueves a aquellos que ya habían pedido el voto por correo para poder tramitarlo.
Para poder votar. Ese otro dato lo sabremos el jueves o el viernes, cuando se cierre, que también supongo que será menor que el de las otras veces. Pero ojo, que esto no es un tema baladí, porque probablemente estamos dando todos por hecho que va a haber ahí una gran bolsa de indecisos que se van a decidir de aquí al domingo, y a lo mejor no es tal. A lo mejor es gente que directamente no va a ir a votar y las cosas están más decididas de lo que pensábamos.
En las elecciones de Andalucía, Álvaro, nadie calculó en ninguna encuesta, en ningún sondeo, el grado de abstención que hubo. Nadie lo calculó. Y la abstención, que es un dato muy poco manejable, nadie dice en una encuesta, yo me voy a abstener. El no sabe, no contesta, no se identifica.
Pero la abstención fue determinante en Andalucía.
Absolutamente determinante. Por eso digo que yo no sé si realmente hay una bolsa de un 35-40% del electorado indeciso. Yo me consta que es verdad que puede haber gente que dude en el espectro de la izquierda a quién votar, o en el espectro de la derecha a quién votar. Vemos que no está funcionando, al menos desde la perspectiva de la campaña, tal como la analizamos nosotros normalmente, el voto útil. No está funcionando esa apelación al voto útil que funcionó siempre. Pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar el domingo en las urnas. No es manejable tampoco la cifra de abstención. Estamos hablando de horquillas. ayer mismo, que fueron los últimos sondeos que se pudieron publicar, de horquillas que oscilan entre 74 diputados y 95 o 98 para el Partido Popular.
Sí, sí, estamos hablando de 30 escaños de diferencia en algunos casos.
Son 2,5 millones de votos. El margen de error es tan grande que, claro, con esas horquillas también...
Eso no es un margen,
también te digo yo,
una provincia entera.
Que Podemos va a tener entre un escaño y 48. También te digo yo que el PP va a tener entre un escaño y 112. Y el Partido Socialista tendrá entre 0 y 350. Con eso, con esa horquilla,
cuidado, Manuel,
me atrevo
que no
a
se pueden publicar encuestas.
Y saldrán elegidos 350 seguro.
Seguro.
Seguro. Seguro. En total,
y 208 senadores. Esto es España. Vete a saber.
208 senadores, pero que nos olvidamos.
Lo que hablábamos antes de la abstención, yo creo que es muy importante, y volviendo a los debates, porque más que cambiar el voto, yo creo que los debates tienen que servir para movilizar tu voto. Es decir, para que esa gente que está dudando en no ir a votarte o votarte, al final se decida y vaya. Y yo creo que si nos atenemos al debate de ayer, el único que enardeció un poquito a sus masas fue Albert Rivera.
Sí.
Porque los demás estuvieron en una actuación tan regular o mala, si queremos, en algunos casos.
Tan conservadora.
Claro, tan conservadora que muy difícilmente van a poder movilizar a su electorado aquí al domingo. A no ser que esta noche nos sorprendan con algo muy distinto a lo de ayer, que claro, yo no sé, efectivamente, yo tengo la duda esa de Casado que decías tú, Juanlu, yo no sé si va a cambiar completamente de estrategia o va a reincidir en ese perfil presidencialista que hablabais antes, ¿no? Pues lo
sé. Tiene pinta.
No lo sé.
Tiene pinta.
No creo que... el objetivo claramente era ser presidencialista.
Pero si quiere evitar la fuga a Vox, claro, tendrá que hacer otras cosas.
Bueno, como no está Vox, yo creo que el análisis es, como no está Vox en el debate con el que hay que marcar la diferencia es con Rivera.
Y no hacer el papel de Vox.
No hacer el papel de Vox, claro, sino hacer el papel del PP.
Eso es.
Pero claro, no estando...
Esta yo mañana está elogiando y mucho a Casado Alberto Núñez Feijóo.
Pero yo sinceramente creo... Vamos, yo esperaba lo contrario. Yo esperaba, como no está Vox, yo puedo polarizar
eso
con
es.
El PSOE todo
claro,
lo que quiera, porque no va a haber nadie a mi derecha diciéndome
eso
qué
es.
Poquito de derecha soy.
Eso es.
Claro,
pues eso es lo que esperábamos muchos.
Pues
sí,
no
y no es lo que
yo
pasó.
También,
entonces,
yo también.
A lo mejor los descolocados somos nosotros y no Pablo Casado.
Bueno, ya veremos.
Pero hay mucha gente, creo, que esperaba ver esto de Pablo Casado y creo que a lo mejor...
¿Y hoy se le estaría
sí
reprochando haber hecho de Vox en el debate? Si hubiera jugado el...
Seguro
si hubiera sido
sí.
el Casado de todos los días.
Seguro que sí. De hecho, claro, es que allí había dos debates a la vez. De hecho, a Pedro Sánchez lo que le faltó fue una barbaridad por parte de sus oponentes. Porque, bueno, lo del marco te puede hacer más o menos gracia. Lo de la foto de uno, la foto de otro, bueno, son detalles casi teatrales del debate. Pero ni Rivera, ni Casado, ni Iglesias, dijeron ninguna barbaridad. Barbaridad a oídos de una persona progresista, quiero decir. Es decir, le atacaron por los ERE, le atacaron por la independencia de Cataluña, le atacaron con cosas fáciles. Y no soltaron ninguna barra basada, con perdón, de derechas, que a Pedro Sánchez le hubiera servido para hacerle una llave de judo a cualquiera y demostrar, las derechas vienen a por nosotros, por favor votarme, no os quedéis en casa, ¿no? Pero... O sea, que a Pedro Sánchez le faltó que alguien hiciera un Cayetana para movilizar el voto progresista a su favor. Eso no
pero
lo
eso
tuvo.
Ya está hecho.
Fíjate,
no, eso ya está
fíjate
hecho.
Cómo puede llegar a estar descolocado ahora mismo el equipo de analistas de Génova, que cuando Pablo Casado hace de Abascal, se le critica porque eso no es el PP, y resulta que cuando hace de Rajoy se le critica porque es un moderado. Entonces, al final, el problema es que Casado...
Es como en el fútbol, la manta corta de defensa o en ataque.
No,
estamos con la manta corta todo el día.
Se le va a cuestionar exactamente igual. Es
igual.
Decir, o porque no es suficientemente
ataca,
agresivo
defiende,
y contundente,
¿no?
Claro. Y si lo es, porque lo es porque es un tipo de la extrema derecha. Bueno, no le pasa a todos. Yo creo que cada uno tiene un lugar. Es decir, en ese sentido, yo insisto, es decir, ayer hubo un momento en el que cuando Génova se plantea el perfil de Casado en ese sentido, no se ve en ningún momento del debate a Casado nervioso o tenso diciendo se me están yendo los minutos y no consigo atajar. Él mantiene.
Incluso los balonazos que le llegaba los dejaba pasar.
Y los tres
porque
golpes...
hubo un par de balonazos que dejó pasar.
Sí, y como en el boxeo, los tres golpes que tiene que dar los da en su momento y buscando ese cara a cara.
Sí.
Él no plantea, pero no por incapacidad política, una lucha dialéctica con Albert Rivera. Eso no se planteó ayer. Él tiene claro que Rivera es su aliado. Y él tiene claro también que Rivera va a sacar bastantes menos escaños que él. Es decir, su pelea ayer no era con Rivera ni con ser más efectista. Su pelea ayer era con la demostración de que efectivamente puede ser un candidato presidenciable, fiable y moderado.
Por cierto, que San Jordi hoy, día 23 de abril, se entrega al Cervantes, esta mañana en Alcalá de Henares. Y que no se me olvide, que acaba de hablar el presidente de la Generalitat, Quintorra, en el día de San Jordi, y bueno, supongo que no aporta mucho más al panorama político la frase, pero ahí está, y tenemos hoy el debate de volver a pedir una mediación internacional para el conflicto de Cataluña. Supongo que eso transforma parte del contexto, pero en un día como el de hoy, pues en el que tenemos un debate, pues sí pone sobre la mesa la cuestión fundamental que está ahí, que es la cuestión de Cataluña. Pero no aporta gran cosa al debate, pero sí lo refresca en la cuestión de que Torra vuelve a pedir lo mismo que seguramente provocó el final de la legislatura, que fue la ruptura de la negociación con el gobierno. Es decir, que estamos en la misma casilla que hace unas semanas, ¿o no, Álvaro?
Sí, efectivamente, estamos en lo mismo, y yo espero, es verdad que ayer estuvimos oyendo mucho sobre Cataluña, sobre todo por parte de Rivera y de Casado, porque Sánchez entró poco en el asunto, y yo espero, fíjate, yo confío en que hoy podamos escuchar a los líderes hablar sobre otras cosas que quedaron pendientes, porque me aterraría otra vez tener que escuchar los mismos argumentos sobre Cataluña, sobre economía, sobre... políticas sociales. O sea, me encantaría que salieran otros temas que quedaron pendientes y que interesan mucho a la gente, que se le pidieran propuestas a los candidatos, que ayer no hicieron prácticamente ninguna, que se hablara de otros temas que interesan y que de momento...
¿De qué es el día hoy, Álvaro? ¿Ayer era el Día Mundial de la Tierra?
Hoy es el del libro, hombre.
Hoy es el del libro. Pues hablarán de cultura.
Pues hablaremos de cultura.
Hablarán de cultura.
Uy, yo pregunto, ¿ustedes qué libro?
Sánchez,
¿qué
hablará
libro,
de cultura.
¿Qué libro están leyendo?
Es pues probablemente.
¿Qué libro están leyendo, Juan Luis?
Pues ahora mismo el director del ex director del Mundo, David Jiménez.
Y eso, coincido, y yo también.
Tú también. ¿Y sí. tú, Manuel, qué estás leyendo?
No, yo ahora mismo no he leído nada. He leído esta Semana Santa, he releído unos artículos, unos ensayos de Blanco White en la Sevilla Cofrade de hace décadas, ¿no? Vamos, de hace años. Y bueno, repasando libros que leía con 12, 14, 15 años, de un costumbrismo precioso, de una ciudad preciosa, que siempre me ha gustado mucho y que nunca terminas de conocer, ¿no? Que en este caso, perdón, es Sevilla. Eso es lo que estaba leyendo.
¿Ah, sí?
¿Y tú qué estás leyendo, Juan Pablo?
Los desnudos y los muertos, de Norman Mailer.
Ay, muy bien.
Que tiene muy buena pinta, por cierto. Estoy empezando, he terminado esta Semana Santa, me he leído Sakura, de Matilde Asensi. Y ya estoy con Los desnudos y los muertos, de Mailer, que la tenía ahí guardadita, digo, para no sé cuándo.
Para la campaña.
En 1948, sobre el pelotón de marines en Japón, y la verdad es que es una novela que tiene una pinta, por lo que voy leyendo, estupenda. Hablando de todo un poco, hay que hablar de deporte, que viene José María del Toro, que está preparando el partido de la una, el menú del día, enseguida en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro, Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. ¿Quién ganará las elecciones generales? ¿Qué pactos serán necesarios para gobernar? ¿Quién será el próximo presidente del gobierno? Este domingo 28 de abril, España decide y nosotros te contamos minuto a minuto todo lo que pase en la jornada electoral. Desde la apertura de los colegios electorales, información puntual cada hora y a lo largo de la programación.
Con normalidad transcurre la votación en este colegio electoral
los
situado en
los primeros datos de participación los vamos a conocer.
En una jornada decisiva para el futuro de España, el equipo de informativos de Onda Madrid estará pendiente de todo lo que ocurra. Y a las 3, programa especial para ir tomando el pulso al desarrollo de las votaciones.
Y desde las 7:30, programa especial con Juan Pablo Colmenarejo. Las encuestas a pie de urna, los primeros datos, las reacciones de los partidos y el análisis de los resultados.
Información, análisis, en Onda Madrid, contamos todo.
El 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid para que estés bien informado.
En realidad esta mañana en la tertulia hemos hablado mucho de fútbol, porque claro, analizando el debate se ha dicho que si la Final Four tiene primero las semifinales o ayer y hoy la final, el otro debate. Que como nos decían nuestros invitados por teléfono, la profesora Canel, que si ayer era el partido de ida y jugaban en casa y hoy el partido de vuelta. Y no es que quisiéramos pisarte el terreno, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
pero
Juan Pablo.
La metáfora de fútbol es que hoy venía votando.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
No está mal.
Y hoy viene la final definitiva, ¿no?
Sí, o el partido de vuelta.
El partido de vuelta.
Pero ya sabes que la vuelta a veces pasan cosas. La vuelta. A veces pasan cosas.
Sobre todo porque los rivales ya han estudiado el camino, ¿no?
Efectivamente.
Como ocurre en la ida de las eliminatorias.
Sí, 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 pero en fin, oye. Menú del día hoy a la 1:03 en el partido de la 1. Bueno, hay de todo hoy, ¿no?
Sí, porque la liga no para, sabes que hay jornada intersemanal, de modo que al final de esta semana, el domingo por la noche, solo quedarán 3 jornadas para el final de la liga. Esto se acaba, ¿eh? Esto se va acabando.
¡Ay, Dios mío!
Ya el campeón incluso podría...
Menos mal que se acaba.
Hombre. No, hombre, no.
Eso lo dicen los del Madrid.
No,
los del Madrid. Que se acabe pronto.
Si el problema, ¿sabes cuál es para los del Madrid? Que estamos en abril y parece que estamos en julio, porque solo hablamos de fichajes.
Bueno, bueno, bueno.
Y se nos está haciendo un poco largo el asunto.
Bueno, bueno, bueno.
La cuestión es que incluso el Barcelona puede ser campeón esta misma jornada. Si el Barça gana hoy en Vitoria frente al Alavés, juega a las 9:30 y el Atlético perdiera mañana frente al Valencia, en ese caso el Barça sería campeón ya al finalizar esta jornada. El Alavés, por cierto, que ya comunicó ayer a través de su presidente que Abelardo no será su entrenador la próxima campaña. No hay acuerdo, no lo ve claro el técnico. Yo me imagino que tiene alguna oferta por ahí interesante y obviamente pues ahora tiene que empezar el casting de cara a la próxima temporada. Hoy hay 3 partidos, Huesca-Eibar a las 7:30, fiesta en Aragón, como sabes, San Jorge, así que habrá gran entrada en Huesca. Esto sí que es una final,
sí.
Porque si pierdes,
fuera.
Adiós, o
adiós,
sea,
sí.
Absolutamente adiós. Valladolid-Girona, fíjate los nervios en Pucela, 8:30.
Bueno. Y en Gerona.
y en Girona, los dos...
Porque se ha metido con la victoria del Celta el fin de semana pasado, se ha metido el Girona
y el Villarreal, ¿no? Exactamente. Por abajo, recordemos, Celta 35, Girona 34, Levante 34 y en descenso, Valladolid 32, Rayo 28 y Huesca 26. O sea que la cosa está apretadísima y cada vez queda muy poquito, queda menos. Y el citado Alavés Barcelona a partir de las 9:30 de la noche. El primero de los nuestros en jugar será el Atlético de Madrid, mañana 7:30, te va bien la hora, ¿no?
Está muy bien la hora, sí,
a
sí.
A las 9:30 está saliendo ya.
Es la, bueno, ya después de los debates a las 10 de la noche, cualquier hora me parece estupenda. Las 7:30 de la tarde, una hora estupenda, sí, una hora estupenda.
Pues mañana juega en el Metropolitano frente al Valencia, sin Jiménez, baja por lesión, vuelve Griezmann.
Se ha roto un dedo, ¿no?
Sí.
El pie. Y jugó con el dedo roto.
Al parecer jugó parte del partido, sí, sí, efectivamente. Y está descartado para estos dos próximos encuentros, al menos. Luego ya veremos a ver.
Sí.
Vuelve Griezmann tras su sanción. Lo dicho, podría ser campeón el Barcelona si el Atlético pierde. Pero la verdad es que el Atlético hay que reconocerle que está compitiendo, ¿eh? Que sin jugarse nada muy tangible más allá de la segunda plaza. Es verdad que la segunda plaza tampoco últimamente ha sido...
No.
Fácil para el Atlético de Madrid, indudablemente, de modo que es un objetivo. Pero el otro día en Ipurúa compitió bien, jugó un partido bastante aseado y acabó ganando. Fue un partido con Tomás Hidakas, que acabó ganando con el gol de Lemar en el minuto 85. Por cierto, el árbitro de ese partido, Alberola Rojas...
Hombre, el de la colleja.
Exactamente, el de la colleja, pues ha sido sancionado por su toquecito en el cuello a Morata. No pitará esta semana, le tocaba partido el fin de semana y no ha sido designado para ningún encuentro, ni en el césped, ni en el VAR.
¿Y a ti te parece inquietante esa noticia? ¿O qué te parece?
No, me parece que es un pecado de juventud de Alberola y que no debe hacerlo, simplemente. También es verdad que Morata, no sé, ese día estaba un poco on fire, porque a mí no me pareció para tanto, pero bueno, no sé cómo lo ves tú.
Es que se cogió un enfado Morata, notable.
Y un cabreo importante.
Importante,
ese Simeone desde la banda diciendo, ¡vale ya!
¡Vale ya, vale porque ya. Te van a echar!
Efectivamente.
Hombre, la verdad es que él se enfada porque Cucurella, el jugador del Eibar, se tira. Morata no le toca y se tira delante del árbitro y el árbitro, y este le pide tarjeta a Cucurella. Y a partir de ahí le dice, cállate, le da la colleja. Entonces, claro. A Simeone le cayeron 4 partidos para dar una colleja al cuarto árbitro.
Hombre, un poco más contundente que esa, ¿no? Pero en cualquier caso...
Una colleja de Simeone es de las que duele. Sí.
Claro, en cualquier caso está claro que Morata estaba calentito el sábado.
Sí,
ya
sí,
lo dijo Coque
sí,
incluso después del partido.
Sí, sí, sí.
Por cierto, el equipo femenino ganó en Cornellá ayer al Español con 20.000 espectadores en la grada. Golazo de Ángela Sosa.
Qué golazo.
Y acaricia la liga, quedan solo 2 jornadas. El sábado recibe al Valencia. Ganando los 2 partidos es campeón seguro. Porque tiene 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona, pero el Barcelona tiene ganado el gol a veras particular, de modo que es necesario, pues por lo menos, sumar más sumar lo mismo que el Barça, ¿no?
Sí.
En el Real Madrid seguimos a vueltas con el futuro, atendiendo a lo que viene, haciendo Zidane. Hay 4 jugadores que ya tienen claro su destino. Llorente, Brahim, Reguilón y Ceballos van a salir del equipo. Los 3 primeros, que son gente joven, saldrán cedidos. Veremos qué pasa con Ceballos. También saldrá Bale, aunque él quiere quedarse. Hazard viene seguro. Zidane está empeñado en que lo haga Pogba. Menos convencido está el club. Y el Madrid se lanza, tiene idea de lanzarse por Jovic, el delantero del Eintracht de Frankfurt.
Sí.
Sobre todo porque el chico quiere venir al Real Madrid. Ha desestimado otras ofertas, ha paralizado las otras ofertas que tenía. Él quiere venir al Madrid. Ahora el problema es el dinero. El Madrid lo quiere hasta cierto punto, hasta una cantidad que consideren que se justifica por un delantero de 21 años, es verdad, con mucho futuro, que este año está funcionando muy bien en el Eintracht, pero también es verdad que jugar en el Eintracht no es lo mismo que jugar en el Real Madrid.
No.
Así que veremos a ver si al final hay acuerdo económico entre los dos clubes, pero el chico sí ha decidido venir al Madrid por encima de otras ofertas. El jueves visitan al Getafe, Courtois ya está disponible y Vinicius está como loco por volver a calzarse las botas y tener minutos. Bien en Getafe, bien en Vallecas, porque tienen 2 partidos seguidos fuera, pero los 2 en la Comunidad de Madrid. Primero, porque Vinicius quiere convencer a Zidane de cara a la próxima temporada, y segundo, porque la Copa América está en ciernes y Vinicius tiene que mostrarse para intentar entrar en la lista de Tite. Te recuerdo que hace poco fue la imagen de la selección brasileña con la camiseta blanca que presentaron en Brasil. Estaremos en la previa del Leganés en Butarque. Mañana reciben al Athletic, que está a 6 puntos de la Liga Europa. Podría jugarla siendo séptimo incluso. El Lega está a 5 puntos de esa séptima plaza y 9 por encima del descenso. Un poco en tierra de nadie, pero con posibilidades incluso de meterse en Europa. Europa. En el Getafe hoy estaremos con Ignasi Miquel. El Getafe tiene una final el jueves contra el Madrid. Todo lo que le quedan son finales realmente, porque tiene al Sevilla y al Valencia muy, muy, muy cerquita.
Se le vendría bien al Getafe que el Atleti le gane al Valencia.
Hombre, le vendría de maravilla, le vendría de perlas. Eso serían como 6 puntos, 3 que sumas tú si consigues ganar, obviamente, al Real Madrid, y los 3 que deja de sumar, en este caso, el Valencia, porque el Sevilla recibe al Rayo, y en principio el Sevilla es muy favorito en ese partido. El Rayo, además, viaja sin Medrán y sin De Tomás,
bueno,
que está sancionado para ese partido. Tampoco podrá jugar el fin de semana contra el Madrid por la famosa cláusula del miedo.
Ya. Que es, ¿qué miedo tiene el Madrid al Rayo?
Es un problema importante para el Rayo porque es su delantero principal. 14 goles, ¿qué te voy a decir? 14 goles en un equipo del nivel del Rayo marcan la diferencia. Y hoy, como es martes, tendremos también tiempo para el baloncesto.
Bueno, claro.
Muy centrados en el Panathinaikos Real Madrid, que se juega esta noche y que transmitiremos en directo aquí en Onda Madrid, tercer partido de la serie de cuartos. Si el Real Madrid consiguiera la victoria, todavía sin Jul, aunque ha viajado hasta Atenas
para... Pero no está para jugar, ha dicho Lasso, ¿no?
No está para jugar, no. Por lo menos el tercero seguro que no. Si consiguiera la victoria, el Madrid estaría clasificado para la final a 4, que recordemos se juega en Vitoria. Este año se juega, por tanto, en territorio español. Si el Real Madrid perdiera, pues el jueves habrá cuarto partido. Si hubiera una nueva derrota, esperemos que no, habría que volver el martes de la semana que viene a Madrid para jugárselo el todo por el todo en el quinto y definitivo partido. Así que semana muy cargada porque tenemos fútbol mañana, pasado, al otro, el viernes, el sábado, el domingo. Todos los días hay fútbol esta semana con partidos ya muy decisivos, claro, porque esto se va agotando, Juan Pablo.
En nuestro caso hay debate hoy, ya no hay más debate.
Exactamente. Luego, o sea, ya queda el postdebate hasta el domingo.
Exactamente. Y el domingo ya, pues en fin, pues aquí estaremos además a partir de las 7:30 de la tarde en el especial de elecciones de Onda Madrid, Dios mediante. Querido José María del Toro, a la 1:03, el partido de la 1, yo estaré preparando las viandas.
¿Qué tienes preparado para hoy?
Pues tengo que improvisar un poquito.
No tienes planificado.
No tengo un plan para hoy, pero tengo que, en fin, además han vuelto, la infantería ha vuelto al colegio y vuelve a la hora de comer con ímpetu.
Vuelve con ímpetu. Y a mesa puesta, claro.
Hombre, claro, esa es la ventaja de la infantería, que viene a mesa puesta. Bueno, José María del Toro, que te vaya bien.
Hasta mañana.
Adiós. Querido Juan Luis Sánchez, que te vaya bien, descansa, que ayer estuviste en Telemadrid, esta mañana Onda Madrid, yo te lo agradezco mucho.
Y ahora me voy a 120 minutos a Telemadrid, bueno, o sea que voy a hacer
es un continuo,
horas.
Es un continuo, exactamente. Cuídate mucho, Juan Luis, adiós Álvaro Nieto,
Adiós.
Sigue moderando debates también, a 5 bueno, además, el hombre que moderó el debate a 5.
Yo tengo la suerte de haber moderado el debate a 5.
Fue él, estuvo aquí y lo contó. Manuel Marín, cuídate.
Muy buenos días.
Que te vaya bien,
Igualmente.
Hay que ir dando los buenos días a quien corresponda para ir terminando esta parte de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:45, tercer choque de los cuartos de final de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de las 10 el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres, el tiempo, que está borrascoso el tiempo.
Está borrascoso, sí. Está,
como el ambiente.
Está el ambiente animado. Está el cielo con mucha nubosidad. Ya prometíamos algo de precipitación, que había que tener el paraguas en la mano.
Si
hoy
tú prometes precipitación, es que precipitación.
Bueno,
se
no
lo
siempre.
Digo yo a los oyentes, que tú tienes información.
Tengo la bolita mágica. Ya quisiera yo saberlo todo. Bueno, total, Paraguas, venga, hoy, vale, mañana eso. Y jueves. Viernes, sábado y domingo parece que podemos disfrutar de la vida ya. De la vida me refiero sin paraguas. Y disfrutar del fin de semana al aire libre. Prometo que no va a llover también de cara al fin de semana y que podéis hacer algo, senderismo, iros de terracitas, que sé que después de la Semana Santa... se echa de menos. Bueno, total, a lo que vamos.
Se puede ir a votar también.
El domingo es día de, hombre, claro, y además sin lluvia en Madrid, lluvia, ¿eh? O pues sea eso. Que ya hay que ir a votar el domingo, sí señor. Bueno, total, hoy precipitaciones, pero el viento también va a ser la noticia meteorológica a destacar. Hoy rachas de viento que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora y la temperatura hacia abajo. Ayer 18, hoy 13-14 de máxima y así durante los próximos días. A partir del viernes, como decimos, sin lluvia y con el termómetro hacia arriba. Pero atención al viento que también, como decimos, se va a dejar sentir.
Día de paraguas, de gabardinas, de un libro.
Sí, sí, bien, buen plan, ¿no?
Ya está. Pues,
y el domingo a votar.
Bueno, el domingo estamos a martes. Espérate, que estamos a martes. Y adiós, Elena, mi hambre. Buen día, Telemadrid.
Igualmente.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Haz el favor de coger el libro y el paraguas y la gabardina, el del Valle.
No, perdona, yo voy a coger este libro tan bonito y esta rosa que me he regalado.
Ah, sí, pues...
Que no te has enterado, pero... A ver, Colmenarejo, esto en la radio es un mundo de fantasía. Podemos fingir que me regalas un libro y una rosa pues, y yo te regalo, yo qué sé...
No sé.
Una lectura del Quijote.
No, yo, no. Por ejemplo, un buen programa como cada día hasta la una. Para... Por ejemplo.
También, sé, una bolsa de palomitas por lo de los debates electorales, no sé.
Uy, palomitas. Yo
mira, palomitas estaría bien.
Tengo un amigo que le gusta comer pizza cuando ve un debate.
¿Qué me dices? Sí. Eso es freudiano, seguro.
No, que esto, el debate es... hay que verlo con una pizza.
Perdona, como, eso es de sillón de psicoanalista.
No, que es muy divertido. Te pones a ver el debate y con una pizza.
¿Pero con piña o sin piña?
No, sin piña, déjate. Bueno,
eso es un debate
de
paralelo. Es crear un debate paralelo.
Un poquito de anchoa, un poquito de atún, tal, muy rica.
Sí,
qué rica la pizza, qué hambre.
Pero sí.
Es que no he desayunado todavía otra vez.
Pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer: salir corriendo, cogerte un cafecito por lo menos.
Voy a ello.
Y encargar la pizza para esta
y
noche.
Y a las 10, que desde dentro de un minuto, noticias en Onda Madrid. Y después Lidia del Valle hasta la 1 en Buenos Días Madrid. Que tengas una buena jornada.
Pues eso intentaremos. Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.